Semana Económica presenta Club de la Innovación y la Transformación, el podcast. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club de la Innovación y la Transformación. Mi nombre es Álvaro Roncal Baronio, su conductor, y el día de hoy me acompaña Alba San Martín, directora de Cisco Systems para Latinoamérica, con quien vamos a conversar sobre un tema interesantísimo: nuevas tecnologías para la transformación de los negocios. Alba, bienvenida al podcast.
Al contrario, gracias a ustedes. Soy seguidora y fan de Semana Económica, así que encantada de apoyarlos.
No, muchísimas gracias a ti por estar aquí. De hecho, es un tema que genera muchísimo interés y del que nos han estado preguntando mucho de parte de la audiencia. Y es un tema que estamos viendo bastante, además, en la revista en general. Hemos hecho muchos webinars sobre temas de tecnologías o de temas de transformación. Y entrar a este tema de tecnologías es algo que nos pedían, que la audiencia añoraba prácticamente. Así que tenerte a ti en este espacio, la verdad que es un lujo. Te quería preguntar, un poco mirando hacia atrás para poder abrir el tema con una pregunta que nos dé un poquito de contexto, ¿no? Porque muchas empresas han tenido que adaptar sus procesos al ámbito digital. Ha sido una transformación digital que ha corrido a una velocidad sumamente veloz, la de los últimos meses, la del último ya casi año y medio, o ya más de año y medio, desde que comenzó la pandemia aquí en el Perú. Viendo todo este proceso, ¿cuál dirías tú que ha sido la evolución entre junio 2020, mirando ya hace tal vez un poco más de un año, y los tiempos actuales en términos de herramientas tecnológicas usadas en el mercado peruano? ¿Qué es lo que ha cambiado?
Mira, Álvaro, en realidad cuando inició la pandemia vimos que muchas empresas se quedaron detenidas porque no habían pensado en cómo la tecnología las pudiese ayudar a ser o más productivas o acelerar sus procesos de negocio. Pero bueno, la creatividad y felizmente la audacia del público hizo que se empezaran a cuestionar. Y 2 semanas exactamente después de que esta cuarentena empezó, ya arrancaron las empresas a conectarse con sus colaboradores, conectarse con sus proveedores. Y una de las herramientas tecnológicas que vimos dispararse nosotros desde Cisco fue justamente el uso de la videoconferencia, ¿no? Webex, que es la plataforma de colaboración, se intensificó 4 veces más, inclusive no solamente en Perú, sino en toda Latinoamérica. Y yendo más allá, ¿no?, para ver cifras, antes de COVID, solo 8% en Latinoamérica estaba haciendo uso de herramientas de colaboración y videoconferencia. Y en cambio hoy vemos que al menos 98% de los casos hay una persona de manera remota, ¿no? Entonces, ¿qué se busca con estas herramientas? Que nadie quede excluido, que si todavía existen empresas que están tomándose el tiempo, puedan dar la opción a sus colaboradores, a sus clientes, de seguir estando con relacionamiento, y están definiéndose inclusive áreas que van a permitirse quedarse en este esquema remoto, ¿no? Y esto también analizándose cómo va a cambiar la forma en que están trabajando, conversaciones pues con el área que ve los facilities de la empresa, con el área de recursos humanos, y cifras interesantes como las que nos ha mostrado Pricewaterhouse, que nos dice que 87% de las empresas está planteándose un cambio en su estrategia inmobiliaria, ¿no?, redefiniendo sus espacios de trabajo. Así que bueno, yo creo que de todas las herramientas de las cuales estamos hablando, la que más está impactando en número de personas, definitivamente desde nuestro punto de vista, es uno, la conectividad, obviamente, que está de base, y segundo, el tema de videoconferencia.
Cuéntame un poco, de repente, Uno ya ve las videoconferencias y estas herramientas de conectividad que finalmente tienen un uso muy cercano en términos de asegurar la sostenibilidad de la operación, ¿no? Este es ya casi parte del día a día de la empresa. Pero habiendo superado este shock inicial que se dio en marzo del año pasado, habiendo pasado ya algún tiempo y haber entrado a cierta madurez cuando el consumidor comienza más bien a demandar otras cosas, ¿cuáles fueron de repente algunos de estas nuevas tecnologías que antes no eran tan utilizadas o no eran tan demandadas, o de repente inclusive podría ser que Cisco las ofreciera aquí en el Perú o en Latinoamérica, pero de manera muy reducida o a un público marginal inclusive, que de pronto comenzaron a ser altamente demandadas, que de pronto comenzaron a tocarles la puerta y decirles: oye, Alba, ¿qué tienes en tu portafolio? Porque la verdad es que mi transformación digital ha avanzado muchísimo y hoy día ya no tengo suficiente con las herramientas con las que contaba. ¿Qué casos viste o has visto, digamos, de ese tipo en que estas herramientas que antes no eran tan utilizadas comiencen a ser una cosa, algo mucho más común entre las compañías peruanas?
Mira, te diría que algo que es de base es la conectividad, ¿no? Entonces, si bien hemos hablado de la plataforma de colaboración, porque obviamente había que entrar en contacto con los colaboradores de una manera segura, yo creo que ahí pudiésemos nombrar cómo las diferentes industrias o verticales han visto la manera de solucionar su oferta de negocio o aquella necesidad que tienen que de satisfacer a sus públicos, ¿no? Y te diría, por ejemplo, en lo que tiene que ver inmediatamente con todo lo que es telemedicina, cómo definitivamente el sector salud pudo conectar a médicos con pacientes para empezar todos los procesos de teleconsulta, que era un tema que en el Perú estábamos rezagados, que Colombia, por ejemplo, nos llevaba muchísima ventaja, que ya se había avanzado en muchísimos otros países y en los que tuvo que pasar esta pandemia para que pudiésemos arrancar, y en donde obviamente todavía nos hace falta regulación, pero ya hay un avance por el lado del uso y de comprobar que muchas de las soluciones que se pueden dar a través de medicina pueden ser remotas. En el lado de la educación, obviamente también lo hemos vivido conectando pues profesores con estudiantes y contenidos. Y obviamente van acompañados de una serie de aplicaciones, ¿no? No solamente hablo de videoconferencia, sino que específicamente para poder realizar los exámenes, las matrículas, todos aquellos procesos se han empezado a digitalizar y ahí también incluimos al gobierno, ¿no? Ya teníamos quizás a un RENIEC que por dicha ya había trabajado en este proceso de digitalización y venía liderando ante otras instituciones, pero les ha tocado muchas otras instituciones del gobierno también empezar a ver cómo podían atender de manera remota y brindar servicios a los ciudadanos. Hoy día puedes obtener muchos de los registros o procesos ya se pueden hacer en línea, ¿no? Ahora, si hablamos del punto de vista de ofrecimientos, de soluciones, al haberse incrementado la superficie, ¿no?, de dispositivos que están conectados, también durante la pandemia se incrementó todo lo que es el cibercrimen, ¿no? Y eso gatilla realmente una necesidad mayor de soluciones de ciberseguridad. ¿Y por qué? Porque definitivamente antes era más sencillo dar el soporte a los colaboradores que estaban dentro de la empresa y la empresa tenía sus propios controles de seguridad, pero una vez que ya empiezas a tener a todos los colaboradores, trabajadores, clientes conectados desde diferentes lugares, esto genera pues mucho más desafíos que están relacionados con la seguridad y que puedas seguir trabajando en un entorno diferente a una mayor escala. Y esto también realiza una sobrecarga a todos tus equipos de TI y de seguridad, ¿no? Entonces, definitivamente se hace necesario contar con otras herramientas y otras soluciones para poder proteger a tu información y también empoderar a tus empleados a que puedan seguir trabajando de manera remota, pero también segura, ¿no?
¿Tú crees que se ha logrado tener ese balance, digamos, entre la comodidad o la satisfacción del trabajador, su propia productividad y el lograr un entorno que sea seguro o ciberseguro para la empresa? Porque muchas veces, en cuanto a ciberseguridad se refiere, es necesario poner una serie de candados, es necesario generar una cultura, digamos, dentro de la empresa que proactivamente busque generar, digamos, espacios donde la información esté segura y finalmente, cuando uno está desde casa, no necesariamente se dan, digamos, todas las condiciones para que se cumple con este último. ¿Tú crees que ya, luego de haber pasado ya tantísimo tiempo, año y medio, que se trabaja o que la mayoría de nosotros trabajamos desde casa, creerías tú de que ya las empresas han logrado llegar a ese punto en la cual ya se pueden quedar tranquilos sobre la seguridad de los datos y sobre la forma en que trabajan sus colaboradores con ellos?
Sí, definitivamente. Y bueno, nosotros en Cisco somos 70.000 empleados que trabajábamos antes de la pandemia, ya trabajábamos y digamos que las principales empresas del Fortune también trabajan con las soluciones de Cisco de seguridad y muchos gobiernos del mundo también trabajan con soluciones de seguridad de nosotros y lo podemos decir porque somos testigos y usuarios, pero hay que tener en consideración que 81% de los ataques implican las credenciales de los usuarios en riesgo, ¿no? Entonces, cuando tú incorporas una solución con doble factor de autenticación, que es lo que nosotros usamos como Duo, entonces puedes restablecer la confianza del dispositivo para los usuarios y estar comprobando que sean tus colaboradores desde ubicaciones remotas y de esa manera, aunque estés trabajando con aplicaciones que puedan estar en la nube, puedes tener también aplicaciones como las de Umbrella que te permiten una línea de defensa contra amenazas de Internet donde quiera que estás queriendo ser atacado. Entonces, hoy día sí tenemos y sí se cuentan con soluciones que te dan completa garantía de poder trabajar desde cualquier lugar, ¿no? Al final, como decimos muchos, el trabajo no es el lugar donde estás, sino la función que tú realizas, y eso es una oportunidad para elevar la productividad y la satisfacción de tus colaboradores, ¿no?
Clarísimo. Y sumamente importante lo que mencionas. Y hablemos de repente un poquito más sobre este punto, y que de hecho no lo habíamos considerado como una de las temáticas que íbamos a cubrir inicialmente, pero que sí me parece interesante un poquito tener tu punto de vista sobre ello, que es la forma en que los colaboradores asimilan estos procesos de transformación digital. ¿Cómo has visto tú la implementación de tecnología en estos tiempos, en este último año y medio, muchas veces implementándose en tecnología a velocidades abrumadoras, rapidísimas, velocísimas como no se habían visto antes, pero con un trabajador que no, o un colaborador que no necesariamente tenía frente a frente, o que la capacitación no podía ser en persona? Y eso puede resultar en una suerte de shock cultural. Entonces, ¿cómo han cambiado el approach que han tenido ustedes con sus clientes también para lograr que esta transformación digital muy acelerada que se ha dado en estos últimos meses vaya acompañada por esta transformación cultural, este acompañamiento finalmente al colaborador para que finalmente no se genere un quiebre entre la nueva tecnología y la velocidad a la que está creciendo la empresa y finalmente los hábitos de trabajo que pueda tener el mismo colaborador?
Mira, tu pregunta es interesantísima porque empezó la pandemia y muchas empresas que no estaban acostumbradas a estar haciendo estos meetings virtuales, de pronto ya no dejaban espacio ni minutos libres, ¿no?, al personal y se dieron casos muchos casos, ¿no? Donde ya se tenían que estar abordando temas de salud mental, ¿no? Entonces, creo que la forma correcta de abordar esta transición al trabajo híbrido, que es finalmente donde vamos a llegar, es justamente empezar a balancear y comentar acerca de estos cambios, de cómo debes tratar de, ¿no? No solamente, por ejemplo, crear meetings de una hora exactamente, como era lo típico cuando empezó, sino que te vas dando cuenta que hay reuniones que pueden ser de 15 minutos, hay reuniones que pueden ser de 10, otras de 15, que no todos tienen que empezar a las 00 horas, sino, ¿no? Dejando 15 minutos. Y de esa manera como que vas flexibilizando los espacios y facilitando pues que no tienes que llenar horas de completo, sino que tienes que dejar espacios para que los colaboradores también terminen de desarrollar, de responder sus correos, ¿no? De tener espacios con sus familias, de considerar, por ejemplo, que aquellos que han tenido niños estudiando en casa, es mejor no ponerles las conferencias en las horas en que ellos tienen que iniciar a sus niños y conectarlos con las escuelas, porque obviamente hay que dejarles ese espacio para que los puedan dejar tranquilos ya una vez conectados. Entonces, o por ejemplo, partir la reunión considerando que si entras un minuto antes o pasas el primer minuto saludando a quienes están uniendo a la reunión, es una oportunidad de conectarte emocionalmente con los colaboradores, de saber cómo están, si están conectándose a diferentes países o diferentes provincias, ¿no? Oye, cómo está, ¿no? El clima, qué pasó con este incidente, comentar un poco las noticias. Entonces, vemos que la oportunidad de la videoconferencia es una ventanita y es una puerta para generar también más lazos de relación. Y también vimos que ya pues no todo el mundo se estaba conectando con saco y peinado, sino que ya entras en la rutina diaria de saber que detrás de una cultura corporativa están personas que tienen frío, que tienen calor, que acaban de venir a pasear a su
Sí,
mascota,
claro.
o que hay algunas conferencias que se pueden tomar caminando porque es bueno estirarse y que eso no tiene nada de malo. Entonces escuchas los pajaritos, escuchas la calle y dependiendo obviamente del tema y si no estás presentando, brindar esa posibilidad de que todos se sientan incluidos. Y yo creo que este es un factor. Por lo menos en Cisco estuvimos trabajando muchísimo el tema de que todos sientan que pertenecen, que todos sientan que tienen una voz, no importa desde dónde se estén conectando, y que esto es algo que lo compartimos como cultura, de que realmente vemos que los sistemas de videoconferencia son una manera de generar una inclusión y de empoderar una cultura de diversidad, donde estás permitiendo que personas a las cuales quizás por motivos de discapacidad no se podían trasladar a una oficina, hoy día puedan tener una voz y participar, o temas de idioma, donde hoy pues la traducción automática o en línea te permita incluir en la conversación a personas que quizás antes no podían seguir la conferencia porque quizás no conocían ese idioma, o puedes tener algunas opciones de eliminar ruidos. Que son ruidos típicos que pueden ser o de papel o de construcción, y que aquella persona que tiene la mala suerte que le están construyendo algo al costado o que puede tener ruidos molestos, hoy día también puede hacer su conferencia de una manera tranquila, profesional. Entonces vemos que es una gran oportunidad que hay hoy con este tipo de herramientas, pero que hay que combinarlas con el desarrollo, sobre todo de los gerentes o de las personas que tienen personas a cargo, para que sean conscientes de cómo se pueden estar sintiendo las personas, cómo pueden desarrollarse algunas rutinas o rituales, ¿no? Para hacer que justamente estas conversaciones permitan que evitemos el famoso burnout o que al final están todo el mundo quemado de reunión en reunión y empiezan a tener problemas físicos, mentales, emocionales y que sepan pues que las compañías estamos justamente para apoyarlos y que tienen que tomarse esos espacios entre llamada y llamada, que es importante oxigenarse, estirarse, y ahí hemos tenido desde sesiones de yoga hasta juegos, ¿no? actividades y han pasado de muchas cosas que antes no hacíamos virtuales, pero que igual nos permiten conectarnos de una manera distinta con los colaboradores, ¿no?
Y el que escucha de repente ahorita el podcast se puede preguntar, oye, ¿y cómo pasamos de hablar de tecnología a comenzar a hablar sobre este tipo de prácticas que parecen mucho más cercanas al tema a temas de gestión de talento, gestión humana? Es importante recordar, además de que Cisco año a año siempre está rankeada entre las mejores empresas para trabajar. Tengo entendido que tienen presencia bastante, bastante seguido en Great Place to Work y otros rankings, pero uno a veces olvida de ese factor humano, ¿no? Cuando está pensando en tecnología, ve el tema tecnología con ojos de repente mucho de Matrix y se olvida de que finalmente son personas quienes tienen que llevar a cabo este tipo de procesos y son las personas finalmente quienes van a hacer uso de estas tecnologías y las que la van a implementar en las empresas y que muchas veces es necesario que esas personas se sientan cómodas con la implementación de las nuevas tecnologías que les ponemos en la mano, ¿no? Quería hacerte una pregunta en ese sentido, ¿no? Porque de hecho han habido áreas donde ha crecido mucho la inversión tecnológica, la implementación tecnológica y bueno, la transformación digital en general durante los últimos meses. Por ejemplo, el tema de recursos humanos, como lo hemos estado discutiendo recientemente, ¿no? Con todas las implementaciones que han habido de cara a poder facilitar el trabajo en remoto. ¿Qué otras áreas de las empresas ves tú que tienen hoy oportunidades de crecimiento desde el frente tecnológico, desde el frente de transformación? Áreas que de repente aún no han llegado a todo su potencial y donde ustedes están viendo como empresa que hay, digamos, soluciones que podrían facilitarle la vida a dichas áreas.
Mira, definitivamente las primeras acciones que se han tomado es estar en contacto con, ¿no? Con los colaboradores y con los diferentes stakeholders a través de videoconferencia, pero a la misma vez, cómo facilitar el comercio y la digitalización de sus procesos para tener clientes y que sus procesos comerciales no se vean detenidos, ¿no? Y te diría que esa es otra de las prioridades, el crecimiento de los clientes en interés de poder transaccionar a través de diferentes marketplaces, e-commerce, el poder poner sus productos y sus procesos, identificar los roles de su compañía para poder desarrollarse de manera comercial, ha sido otra de las prioridades, ¿no? Y obviamente eso va acompañado de procesos que puedan ser logísticos, de despacho. Y todo lo que conlleva pues al supply chain, ¿no? Hemos visto pues la cantidad de empresas que se han subido a diferentes plataformas para poder hacer entregas de sus productos, ¿no? Los que han decidido reformularse y estar simplemente con despachos y cerrar tiendas, dependiendo a qué clientes tienen. Y también hemos visto ya con buenos ojos que empiezan ya a muchas empresas invertir en las áreas de inteligencia artificial, de analytics, para pues crear un pensamiento mucho más estratégico acerca de cómo llegar a los clientes de manera digital, cómo hacer esos análisis en términos de dónde están esos clientes que hoy además están comprando por diferentes rutas de mercado, no por la ruta tradicional que ocurría con tu fuerza de ventas. Y eso es un proceso fundamentalmente distinto, ¿no? La manera y en dónde encuentras a tus clientes para justamente estar en esos espacios y atenderlos como ellos hoy quieren consumir tu tecnología, ¿no? Y en eso en Cisco somos bastante conscientes, que hoy día los clientes, por ejemplo, quieren adquirir la tecnología a manera de suscripción. Entonces tenemos modelos de suscripción o que están pensando adquirir la tecnología a manera de servicios gestionados, con lo cual nuestros socios de negocios ya tienen ofertas de poderles ofrecer as a service o como servicios administrados el consumo. Entonces, sí hay todo un cambio y una evolución en términos, ¿no? De cómo ha variado la tendencia de cómo los clientes también adquirían y cómo las mismas empresas están queriendo conectarse con esos clientes en este mundo que está acelerándose digitalmente, ¿no?
Clarísimo. De estas tecnologías, ¿cuáles crees tú que todavía no están siendo totalmente aprovechadas por los clientes con los que trabajas o de repente mirando el mercado? ¿Dónde crees que todavía hay espacio de crecimiento para algunas de las tecnologías, que de repente tú manejas o que manejan desde Cisco?
Mira, un tema que está creciendo muchísimo a nivel mundial y donde creo que también acá en el Perú tenemos una oportunidad enorme es todo el tema de IoT, ¿no? ¿Y por qué? Porque las empresas todavía pueden permitirse tomar decisiones más inteligentes y que les permitan tener resultados comerciales mucho mejores. Pueden tener una visibilidad granular de análisis de datos mucho más profunda si realmente pones, ¿no?, gestión y sensores en una serie de temas de automatización. Y realmente ese es un espacio en donde vemos que se puede avanzar, ¿no? Y en donde hay mucha opción de aplicar más innovación, ¿no? Y cuando hablamos de sensores, te hablo de ponerlos no solamente en temas de manufactura, sino en temas de flota de transporte, en temas de clima y de productos que tienen que ser, tener otro tipo de temperaturas, de movimientos, y todas esas sinergias tecnológicas definitivamente están aliviando tareas pesadas. Y si tú puedes utilizar todas las tecnologías que hoy día vienen con 5G o mismo con los vehículos autónomos en las fábricas, estás acortando una brecha importante, ¿no? O sea, podemos ahí todavía en Perú, sobre todo, donde tenemos una geografía bastante compleja, veo que hay una oportunidad, pues, de tener una inversión en el tema de IoT y tener soluciones mucho más innovadoras.
Sobre todo en rubros tan complicados como lo pueden ser, y tú lo mencionabas bien, ¿no? Pensando en nuestra geografía, rubros como la minería, rubros extractivos, agroindustria, sectores industriales donde finalmente hay mucho trabajo con maquinaria, el Internet de las cosas, la automatización de procesos, finalmente podría generar eficiencias bastante importantes. Sobre todo considerando que estamos en una época, digamos, donde las proyecciones económicas, no son necesariamente para ser totalmente optimistas. Y bueno, es un momento importante entonces para invertir en aquello que nos van a permitir seguir siendo rentables, ¿no?
Absolutamente, y en verdad va para las empresas y para el sector inclusive público, ¿no? O sea, si tienes sensores que te permiten ver la humedad que están teniendo los parques o las verbas centrales, de repente pues no necesitas regar, ¿no? Y sacar tus camiones a regar porque hemos tenido lluvias. Así, cosas tan sencillas como esas te hacen cuestionarte de el tipo de información que hoy día puedes recoger con sensores y el tipo de decisiones que puedes tomar y cómo generas productividad en las diferentes áreas del negocio, ¿no?
¿Cuáles dirías tú que son los errores más comunes que cometen las empresas a la hora de adoptar o adquirir nuevas tecnologías? ¿Y cómo evitar estos errores?
Mira, creo que muchas veces el apuro por solucionar la presión de algún área en particular puede llevarte a improvisar con una solución barata y que luego no converse con soluciones que puedes tener en otras áreas, ¿no? Esto es típico, ¿no? Entonces, varias áreas de la misma empresa que son distintas van comprando soluciones y te encuentras que unas tienen licenciamiento de A, la otras de B, la otras de C. Y al final van creando una complejidad, ¿no?, en los modelos de licenciamiento, de contratos. Esa es una muy, muy común, ¿no? Otro error es no ver a la empresa de manera holística, ¿no? Y no ver que realmente es importante cuando ves una empresa ver cómo es la arquitectura de esta empresa, ¿no? Si ves de base, debes tener una buena red y una red segura para sobre eso empezar a montar una serie de, ¿no? De servicios a tus colaboradores, de aplicaciones, etcétera. Pero si no eres consciente del tipo de red que tienes, suponte que sea una red pues, que la adquiriste hace 10 años, que es insegura, que está parchada, ¿no? Que de un punto al otro, lo que quieras poner encima hoy que implica conectividad no te va a funcionar bien, vas a tener problemas, ¿no? Entonces tienes que ver la infraestructura total de la compañía y estar preparado para la seguridad y la velocidad a la cual quieres, con la cual quieres trabajar, ¿no? Entonces eso es enfocar a la empresa de manera holística. Un tercer punto es tratar de estandarizar o no llenarte de miles de proveedores, porque realmente eso complica a la larga el soporte que le puedes dar a tus usuarios, ¿no? Imagínate trabajar con muchos fabricantes y significa que desde tu área de TI tienes que tratar con diferentes contratos, diferentes capacitaciones y al final pues no todos van a ser convergentes en términos de las aplicaciones que usan. Entonces también es importante tener buenas conversaciones, tomar una decisión y no tratar de llenarte de diferentes servicios distintos. Otro error es no contratar los servicios y asumir que en el momento pues, que hay un incendio alguien te va a salvar, porque al final, así como los seguros, es mejor identificar cuál es la criticidad de los servicios o soluciones que estás tomando y asegurarte que por lo menos aquellos que son críticos para tu negocio, para tu credibilidad como empresa o por la información que manejas, estés protegido de manera real y que puedas contar con eso. Y bueno, y otro error que he visto más del lado del punto de vista de los sistemas es que si personalizas demasiado para hacer un sistema que efectivamente te cumpla, ya también corres el riesgo de entrar en un loop de nunca acabar, ¿no? O sea, quieres compensar o dejar contentos a todos los usuarios y terminas construyendo una aplicación que no existe pues en ninguna parte del mundo y que el único usuario es tu empresa y que mantenerla a la larga es un desembolso tras un desembolso y ya te sales de los parámetros de lo que puede ser un best practice o una aplicación world class, ¿no? Entonces creo que en ese punto, por ejemplo, es importante ver que existen aplicaciones world class y sobre las cuales tú puedes hacer alguna que otra localización, pero no irte en el mundo contrario, ¿no? De tratar de crear procesos específicamente para tu negocio, cuando ya vemos que los procesos de gestión, en realidad, dependiendo de la industria y todo, ya hay procesos de gestión estándar que son los mejores y que más bien tú como empresa, cuando utilizas este tipo de aplicaciones para digitalizar tu negocio, es una oportunidad de que te preguntes cuán lejos o cerca estás de esos procesos y si más bien puedes tratar de pegarte a estos procesos y con ello tu proceso de usar alguna de las aplicaciones existentes o customizarla mínimamente va a ser un proceso mucho más corto y que en el tiempo, cuando tengas actualizaciones, también van a ser actualizaciones que van a ser mucho más rápidas, ¿no? Esas serían un poco algunas de las cosas que he podido ver en mi experiencia. De hecho, hay muchos más temas que se pueden conversar. Creo que el liderazgo de los proyectos de cambio es importante, que siempre tengan pues, un apoyo desde la gerencia de la empresa, que las personas que están llevando estos procesos de cambio estén convencidas y que también veamos que tiene que ir acompañado pues, de que todos entiendan el beneficio que van a ganar al final en todo esto, ¿no? Para que realmente no haya un freno o un rechazo, sino que realmente todos lo vean como una oportunidad, no solamente en beneficio de la empresa, sino para cada uno de los colaboradores. Empresas que hoy están digitalizando sus procesos y que con los colaboradores hoy los están manejando, muchos de ellos no se dan cuenta que su perfil como colaborador o como persona individual, al haber trabajado con aplicaciones, también hoy día tienen un mejor currículum. Y todo ese tiempo que le pudieron dedicar realmente es una experiencia que ellos han ganado y por la cual deben sentirse obviamente orgullosos y también han evolucionado digitalmente, ¿no? Entonces es un proceso ganar-ganar que creo que es importante hacer este manejo de cambio y verlo de una manera positiva, como dicen, con una mentalidad de crecimiento y estar abiertos a la digitalización, la transformación y todo lo bueno que puede traer la tecnología.
Exactamente, Alba. Sobre todo como hemos visto, y hoy día, además, nuestros consumidores nos lo exigen. Estamos ante unos stakeholders cada vez más demandantes, así que el camino es el futuro, pero eso no quiere decir de que ese camino tiene que ser un camino difícil, que tiene que ser un camino tortuoso, sino un camino en el cual el líder realmente sea quien encabece este cambio que a veces puede tener ciertas fricciones, pero que finalmente sabemos que es para mejor. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Alba, te doy muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros y por haber compartido toda tu experiencia con este espacio.
Encantada, Álvaro. Muchas gracias por la invitación.
No, encantados de tenerte aquí. Y eso ha sido todo por hoy con nosotros en el Club de la Innovación y la Transformación, el podcast. Ha estado con nosotros Alba San Martín. Ella es directora de Cisco Systems para Latinoamérica. Este capítulo ha sido Nuevas tecnologías para la transformación de los negocios. Mi nombre es Álvaro Roncal, subgerente de nuevos proyectos de Semana Económica. Y hasta la próxima. Cuídense mucho.